upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
José, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de relatos y experiencias que tienen que ver con lo paranormal. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa. Como hace 30 años, La Mano Peluda proyectando para ti relatos directamente de las personas que lo han vivido. Aquí no hay inteligencia artificial, solo inteligencia y comprensión humana.
Y de manera ininterrumpida durante estos 30 años hemos estado contigo y queremos que esta noche nos cuentes tu experiencia. Tenemos la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Comunícate con nosotros, déjanos saber tu punto de vista y lo puedes hacer a través de un mensaje de voz o de texto en el Miedofon, que es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay quienes creen que los espíritus regresan para cuidar a los vivos, pero otros aseguran que su presencia es una advertencia. Sombras que aparecen en la periferia de la vista, voces que pronuncian tu nombre cuando estás solo y objetos que se mueven sin explicación son señales que muchos sabemos que se le atribuyen al contacto con entidades desencarnadas. Lo inquietante es que una vez que se manifiestan, no siempre se marchan. Algunos espíritus parecen observar, esperar, como si algo del mundo físico aún les perteneciera. Hoy, los espíritus que no regresan a su lugar, no debimos invocarlos.
¿Qué tal el tema? ¿Suena bien, no crees? Pregunta. ¿Alguna vez sentiste una presencia o escuchaste algo que no tenía explicación, y es entonces cuando dices, no, prefiero no recordarlo. ¿Te ha pasado? Comenta con nosotros, porque este programa está diseñado para interactuar entre ustedes y nosotros y comentar el punto.
Claro, esas experiencias que en este momento es que las deseamos escuchar para saber si nos identificamos.
Hola Gina, hola Nacho, mi nombre es Jessy Leal y les quiero contar mi anécdota que nos sucedió hace 15 años. Hubo un tiempo en que nosotros fuimos a vivir a la casa de mis abuelos, mis papás y mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos, en ese tiempo éramos 5, 2 varones y 3 mujeres. Entonces, bueno, la primera noche estuvimos bien y la segunda noche fue cuando mi hermana, la más pequeña, quiso ir al baño. Bueno, ya todo sucedió bien, ¿no? Así que mi hermana dice, papi, quiero ir al baño. Y pues mis papás, yo creo que porque no querían salir con nosotros o no sé, me mandó a mí y a mi otra hermana, a las dos más grandes, para acompañar a la más pequeña. Entonces salimos. Para ir al baño tenías que cruzar como el establo donde había vacas y caballos y cerdos y todo eso. Entonces nosotros no llegamos hasta allá, simplemente que nos quedamos paradas en la puerta, mi hermana mediana y yo. Entonces que mi hermana, la más chica, se fue. Entonces para eso escuchamos como un aullido, como un lamento. Así que luego empezamos a renegar, mi hermana, la mediana y yo. Empezamos a decir, Liliana ya empezó a llorar, luego por ella nos van a empezar a regañar, se pasan, y porque la estamos acompañando ya. Y eso pasó, eso fue el primero. Ya después, así hubo cuatro ruidos iguales. El tercero pensamos que era una vaca o un caballo que hacían ruidos, simplemente que en el cuarto ya no nos gustó porque mi hermana no venía, y cuando la vimos llegar, venía corriendo y bien espantada y gritando, nos gritaba, Jessica, Damaris, métanse rápido corriendo a la casa, dice, porque me viene siguiendo un muñeco. Y nosotros nos quedamos así, un muñeco, dice, sí, córrele, dice, viene atrás de mí. Entonces yo esperé que se metieran mis hermanas y yo fui la última en meterme. Entonces cuando yo me metí, azoté la puerta porque escuché que mi hermana gritaba y me decía, apúrate. Entonces nos metimos abajo de la cama y nos tapamos todas. Para eso mi papá dice, bueno, ustedes porque azotan la puerta, que no ven que hay gente dormida. Así que mi hermana y nosotras le empezamos a decir, y nosotros le dijimos que mi hermana y yo le empezamos a decir que escuchamos 4 veces 4 aullidos de animales, o pensamos que era Liliana, y ya le empezamos a decir, pues, pero mi papá como que no nos creyó. Así que ya, bueno, le preguntaban a mi hermana, la más chica. No nos creyeron porque pensó mi papá que yo le había pegado a mi hermana. Así que le preguntaron a mi hermana, la más pequeña, ¿qué te pasó? Ella dice, no, dice, es que cuando fui al baño, dice, enfrente hay un árbol que está como cruzado. Era un árbol de guanábana con guamuchi, así nacieron y se pegaron. Dice que de ese árbol se empezó a mover muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte ese árbol, y no sé cómo hizo ella que vio toda la copa. Dice que empezó a ver cómo se mecía muy fuerte, y que dice que debajo de la tierra de ese mismo árbol estaba naciendo como un muñeco. Dice que los pies y las manos las tenía hecha bolas, y que la cabeza no tenía nada de cabello ni nada, que tenía ojos grandes y boca grande. Dice que cuando ella lo vio, dice que le empezó a hablar y que iba directamente, caminando directamente a ella. Así que mi hermana en ese momento se quedó paralizada, no podía gritar, no podía hacer nada. Simplemente que ya después de un ratito, dice que ya no sabe cómo ella reaccionó de todo su cuerpo y empezó a correr. Y cuando empezó a correr fue cuando nos empezó a decir que nos metiéramos, que porque venía un muñeco y así. Y ya bueno, total que mi papá salió con mi mamá y mis tíos para ver y no había nada, la verdad no había nada, pero mi hermana sí se quedó con mucho miedo. Desde entonces a mi hermana le da mucho miedo a la oscuridad y así. Bueno, el chiste es que como esa noche no encontraron nada, al día siguiente mis papás le comentaron a unos vecinos y le dijeron pues que ahí en el pueblo había una vecina muy cochina que vivía sola y pues ya estaba grande la señora. Dice que la señora hacía trabajos de brujería y amarres y así, cosas así.
Son las mejores ahí.
Que supuestamente le había hecho algo a mis tíos y a mis primos, porque ellos estaban construyendo la casa y pues no sé la verdad que hubo ahí. Y nosotros ya nos dimos cuenta porque, por ejemplo, nosotros llegamos y conforme llegamos nos fuimos porque mi hermana ya no quería estar ahí. Pero por lo que nos cuentan después, ya de que pasó todo, ya nos fuimos a Acapulco, papá siguió trabajando, dice que a una prima en ese mismo árbol, había como dos ramas. Y entre medio de esos árboles dice que se estaba meciendo como un hombre, que había un hombre meciéndose. No sé si sea que si algo tenía ese árbol o que la verdad ya no supimos porque mi mamá ya no nos quiso contar nada. Eso es lo que nos pasó a nosotras hace 15 años, la verdad, y espero les guste y pues aquí les dejo mi anécdota. Saludos, gracias Gina y gracias Nacho.
Al contrario.
Saludos a los peludomaníacos.
Sí, un saludo de parte de todos ellos. Y qué espeluznante, ¿no? ¡Córranle porque me está siguiendo un muñequito! ¿Qué clase de muñequito aterra a una niña a ese grado?
Claro, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-5279-5790.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo y desde tiempos antiguos la humanidad ha creído que la muerte no es un final absoluto, sino un umbral, un paso silencioso hacia otra dimensión, hacia otra forma de existencia. Los espíritus son entidades desencarnadas, conciencias que abandonaron el cuerpo físico, pero no la voluntad de existir. Han cruzado al otro lado, aunque no siempre se quedan allí. Se dice que algunos espíritus eligen regresar al mundo físico, no como cuerpos, sino como presencias, como ecos de una vida pasada, que encuentra la forma de manifestarse para comunicarse con los que aún estamos en este plano físico. ¿Cuál será la razón? ¿Tranquilizar, advertir, guiar o simplemente asegurarse de que quienes dejaron atrás estén a salvo? Pero, ¿por qué los espíritus regresan? Ahorita lo vamos a platicar.
Claro, lo vamos a comentar y por supuesto te invitamos a participar con nosotros. Ya está mi querida Lucita Arellano, también Mapat Gómez, Juanito Arcos, mi querida Catalina Aguilar también y Juan Murillo. Un saludo para todos ustedes, gracias porque se están reportando y ya están haciendo uso de las vías de comunicación, mandando saludos y por supuesto, bienvenido Mora, desde justa Mora Morita, justamente desde allá, desde Monterrey, sí señor.
Hola Gina, Nacho, me llamo Melvin.
Hola Melvin.
Quisiera comentarles algo que mi hermana me platicó el otro día. Que estábamos hablando, a ella le gusta mucho el tema de paranormal también. Uh-huh. Pues ya le sugerí el programa de la mano peluda.
Excelente.
Pues creo que ya es una nueva peludomaníaca.
Hey, uh-huh.
Quisiera que ustedes le puedan mandar un saludo. Ella se llama Karina. Y pues ella me dijo que la otra vez ella tuvo un sueño. Acabo de recalcar que yo tengo una hermana y que también ella intentó venirse para este país. Yo les escucho desde Nueva York.
Wow.
Y resulta que ella no pudo cruzar. Pero mi hermana, que se llama Karina, ya había soñado que ella no iba a pasar. Y pues ella soñó que ella se había atascado en el muro y se había quedado en lodo y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Y le comentó a mi mamá, a mis hermanos, que efectivamente mi hermana no iba a pasar, que mejor que no intentara, ¿verdad? Y pues mi familia le dijo, no, Karina, tú tienes envidia a tu hermana, en lugar de decir eso deberías orar, y así quedó, ¿verdad? Y efectivamente mi hermana no pasó, y luego toda mi familia le dijeron, ahorita estás feliz, estás contenta que tu hermana no pasó, y así ella se sintió mal. Y pues yo creo que ella tiene premoniciones. Y la otra vez también soñó.
Pues sí, fue como una.
Que una sobrina de una abuela se había. De mi abuela, ¿verdad? Había caído del tercer nivel. Y se había golpeado la cabeza. Y había fallecido. Y le digo yo, ¿por qué le comentas, verdad? A la abuela que es, tú soñaste eso. Y ella me dijo, no, porque la otra vez eso me dijeron. Y así quedó, que me iban a tachar de loca y así pues, o de bruja, ella dice. Y resulta que una semana después, efectivamente, un sobrino de mi abuela había muerto. Se había caído de la moto y se había golpeado la cabeza. Y pues creo que ella tiene eso que le dicen premoniciones, creo.
Premoniciones, amigo.
Pues ella tiene muchas historias. Y pues espero que me hayan entendido, ¿verdad?
Claro, sí, por supuesto.
Buenas noches. Y aquí estaré escuchando el programa Que Viva la Mano Peluda.
Que viva la mano peluda, la real mano peluda que está aquí con nosotros, mis amigos. Muchas gracias a Melvin y por supuesto también un saludo para su hermana Karina, que es reciente peludomaníaca, ¿no? Ingresada a las filas.
Exacto, Nacho, ahorita que dices la real mano peluda, pues sí es importante que todos los que somos peludomaníacos sabemos, los que hemos estado muchísimos años juntos, 30 años. Se cumplieron el pasado agosto, así es que pues no es fácil engañar a la gente, ¿no? Diciendo que regresa la mano peluda.
Así es. ¿Y tú cuántos años llevas escuchando la mano peluda?
La mano peluda nunca se ha ido.
No, la mano peluda vive, respira y se mueve. Wow, bien, ¿eh? Suena bien, ¿no? Ok, excelente. Pues vamos a continuar, amigos, con más historias. Enrique Duarte Nieto, bienvenido, brother. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro querido Neto Carrasco, que también es asiduo peludomaníaco y siempre se hace presente por aquí. José Luis Rojo Rocha. A ver, ¿por qué lo saludo? Pues porque estamos en vivo, que sepan.
Yo quiero contar una historia de cuando conocí a dos asesinos en serie.
Órale, ¿cómo?
Yo viví con un asesino en serie, en Ecatepec, y viví en una casa embrujada como 10 años.
Oye, qué fuerte experiencia. Por supuesto que te vamos a marcar para escuchar y conocer lo que nos estás diciendo.
Claro, sí, por supuesto. Oscar Román, saludos desde Laredo, Texas. Bienvenido, brother, muy bien. Qué bueno que estás una vez más aquí con nosotros. Ya está entrando la siguiente llamada. Y pues me da mucho gusto que se activen los teléfonos, comiencen a manifestarse. Y poco a poco vamos a ir sacando toda la chamba que queda pendiente con sus relatos, historias de terror, misterio y suspenso.
Efectivamente, y no importa el lugar físico donde te encuentras, todos estamos aquí en una emisión sin fronteras. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Cristian.
¿Desde dónde nos escuchas, Cristian?
Guadalajara.
Perfecto, qué bueno que estás hoy con nosotros. ¿Qué nos quieres contar?
Oye, pues una experiencia que me dejó con los pelos de punta.
Órale, a ver.
Ahí donde trabajo.
¿Qué ocurrió?
Mira, el domingo pasado pues nos tocó laborar por la mañana. Eran aproximadamente las 9 de la mañana. Y pues mis compañeros se fueron a desayunar.
Sí.
Realmente como el almacén pues tiene piso de metal, pues escucha cuando tú estás caminando. Entonces pues ya se fueron a desayunar, ya nos vamos, ok, allá los alcanzo. Entonces pues yo me quedé realizando algunas actividades en la computadora. Uh-huh. Y pues estaba en una llamada, y pues en la llamada comencé a escuchar pues pasos detrás de mí, como si alguien se dirigiera hacia mí. Y pues a la persona con la que estaba llamando le dije, oye, creo que se quedó uno porque pues estoy escuchando que están detrás de mí. Me dice, tú tranquilo, ponte a trabajar. Entonces pues ya, por X o Y razón, a mí se me complicó y me tuve que salir un poco más tarde. Pues se fueron, eran cuatro compañeros. Entonces ya cuando pues yo me iba a ir a comer también, pues los voy viendo regresar a los cuatro juntos. Entonces pues les pregunté, oye, ¿quién se quedó? ¿Quién estaba aquí? Y pues que nadie, que todos se fueron a desayunar juntos. Pero pues alguien estaba en el almacén, pero no era alguien con vida, ya que pues tenemos el circuito cerrado, están las cámaras y solamente pues yo lo escuché. Y desde ahí procuro irme a comer con ellos. Ya no quiero quedarme solo.
Haces bien, amigo. Haces bien porque pues si te quedas solo, se pone más tenso tu estar, tu mente, todo se pone más tenso, amigo, y haces bien cuando tú sientes la necesidad de tener compañía y la buscas. Eso es muy bueno.
Sí.
Sí, prácticamente a los que nos quedamos ahí solos nos pasa algo.
O sea, siempre ya es algo constante.
Es algo constante.
Vaya. Oye, pero ¿no han investigado en ese lugar qué pudo haber ocurrido antes?
Desafortunadamente la empresa tiene prestigio, entonces no creo que se preste. Sin embargo, uh-huh, en aquellos pues eran baldíos, eran Guadalajara, era baldíos, era barrancas. Uh-huh. Y pues no descartábamos que hay cimientos, haya algo.
Claro, antes de que incluso construyeran la empresa, pudo haber ahí algún hecho trágico que no se borra con una construcción.
¿Y por qué dices, amigo, que porque siempre que se quedan solos pasa algo? ¿Qué otra cosa ha sucedido?
Pues a mí me han contado mis compañeros que entre ellos pues se escucha que pasa gente en los pasillos. Uh-huh. Tú vas, te asomas y pues, no hay nadie.
O sea, ¿escuchan murmullos?
¿No? O gente que camina.
Son racks prácticamente y pues hay cajas grandes. Y pues tú ves una cosa que pasa y ya vas, no voy a decir nombre, supongamos José, y ya vas, te asomas y pues no hay ningún José.
Vaya.
Qué cruz.
Aquí lo resaltable es que dices que siempre les ocurre. Vamos a una pausa y regresamos contigo, Cristian, no te vayas. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy estamos hablando de los espíritus. ¿Por qué regresan? Se dice que algunos promovidos por lazos emocionales no resueltos, ya sea amor, culpa, promesas incumplidas o incluso una despedida que nunca ocurrió. También se dice que algunos espíritus regresan porque no saben que han fallecido o porque algo los ata a un lugar específico, una casa, un trabajo, un objeto. Y entonces esto estará ocurriendo ahí en el trabajo de Cristian. Continuamos contigo, es algo constante. Ya saben que quien se queda va a tener alguna experiencia. Nunca han grabado o tienen cámaras de seguridad que registren, hayan registrado estas presencias.
Sí, de hecho ya les había comentado el tema de la traspaleta del patín que registró la cámara que se movió.
Ah, ya, sí.
Y pues realmente lo registró, pero no se comparten.
Claro. Oye, mi amigo, pero estas presencias no han causado ningún daño. Digamos, sí sabemos que se manifiestan, sabemos que les espantan, pero no
agreden. No agreden.
Ok.
Eso es importante.
Sí, claro, sí.
Porque están ahí quizá porque fallecieron y ahorita lo acabo de mencionar, que hay algunos espíritus que no saben que ya no pertenecen a este plano físico y están en el lugar en el que fallecieron. No sabemos las circunstancias por las cuales murieron y pues ahí ustedes nunca han hecho algo para que si estas almas o espíritus están ahí, trasciendan, o sea, alguna misa, alguna oración, algo.
Ah, no, por el ramo de la empresa, no nos permiten, y pues prácticamente la empresa es laica.
Okay. Entonces dicen, no, mejor ustedes no digan nada, ni hacer olas, y ya saben, los que trabajan ahí, que se enfrentan a este tipo de situación, pero que ustedes no pueden hacer algo para remediarlo.
De hecho, me hiciste recordar que, pues, nuestro gerente, el que era escéptico, el último escéptico le pusimos. Ajá. Porque pues las escaleras fuera de ahí de nuestro almacén, y pues escucha cuando tú vas subiendo. Entonces pues el señor se encontraba en una computadora ahí a un costado de las escaleras, y pues escuchó que alguien corrió bajando y luego volvió a subir otra vez corriendo, y pues se asomó esperando ver a alguien, y pues ya cuando lo vimos todo pálido, nos comentó que había escuchado a alguien, pero que no vio a nadie.
Oye, entonces cuando ya les toca quedarse de noche, dicen, no, pues como que no les agrada mucho, o ya lo toman como algo que ni modo, tienen que vivir.
Pues ya, yo no estoy en la noche, pero ellos ya lo toman hasta a modo de burla. Ya llegamos y pues si se aparecen los vamos a poner a chambear.
Ah, ok, ya lo toman de manera pues ligera, ¿no?
Sí.
¿Y a ti en particular te da miedo?
Aprendes a vivir con ello.
Cierto, sí.
Ok. Bueno, pues mira, este tipo de experiencias, y dices, es una empresa con prestigio que pues no se puede andar contando esto porque le puede afectar. Sin embargo, los trabajadores son los que tienen que vivir este tipo de situaciones extrañas. Y nosotros, Cristian, agradecemos que te hayas reportado.
No, muchas gracias a ustedes por su programa.
Saludos, vamos a seguir escuchando relatos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, mi querido amigo, muchas, muchas gracias. Uy, experiencias en el trabajo. ¿Qué puedes hacer si obvio, tienes que ganarte el sustento, llevar pues los alimentos a la casa, lo que haga falta. Y para ello, pues es a cambio de tu labor, de tu trabajo, tus actividades, alguna cosa que sepas hacer, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando en nuestro trabajo, en nuestro sitio donde se supone estamos yendo a dejar parte de nuestra vida para ir creciendo con nuestras familias al mismo tiempo, pero si en ese lugar espantan, ¿qué se puede hacer, amigos? ¿Qué se puede hacer? La gente que es muy miedosa, pues realmente vive una pesadilla todos los días. ¿Qué te van a dejar solo ahí en la oficina? Y dices, no, a mí no me dejen solo, ¿por qué?
Y ahora me tocó a mí.
No, y se presta hasta para las burlas, ¿eh? Así que pues hay que pensarle muy bien. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, con Esperanza.
Esperanza, ¿por qué me gritas? No, no es cierto, mi querida amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
Okay. De aquí de Punta Colonel.
¿Y eso dónde es?
Aquí por San Vicente.
¿Es San Vicente de Chicolapan?
Sí.
Ok, muy bien, amiga. ¿Y qué nos quieres compartir?
Una historia de una niña.
Ajá.
Que pasó en Michoacán.
Ajá.
Yo vivía en la casa de mi abuela.
Ok, sí.
Entonces, yo estaba dormida.
¿Qué pasó?
Uy, sí, corta.
Era como a las 3 de la mañana y la niña escuchaba como que lloraba.
Ajá.
Y nos levantamos a ver y era como una sombra negra.
Sí.
Y pasaba así alrededor de la casa, pasaba así alrededor.
Sí.
Y decía, ¡ah! Con un lamento bien feo.
Ajá.
Y ya como a las 3 de la mañana se escuchó otra voz, pero como caballo. Y pues la verdad sí me da como temor, porque pues yo estuve ahí en ese momento, pues.
Claro, pues cómo no te va a dar miedo, amiga. Pues, pero,
sí, la verdad sí, y me está viviendo ahí, la verdad. Ay, me lo corrí.
Te da escalofrío.
Sí, mi amiga. Se cortó. Vamos a ver si se puede volver a restablecer la llamada, porque se le estaba yendo la señal. No sé si...
De hecho, no se escuchaba bien.
¿Sí? Ahí donde ella se ubica, hay pues buena señal, ¿no? A mí me da la impresión que no. Ya es que decía, bueno, espérame, ahí voy. Ok, saludos a Laura Loza, que está con nosotros, y ya tenemos por aquí, mientras vemos si se puede restablecer la comunicación con Esperanza. Tenemos por aquí ya un audio, venga.
Hola Gina y Nacho, buenas noches, un saludote enorme. Bueno, yo quiero contarles una vivencia, no es un relato.
Claro.
Como ustedes saben, yo tengo una casa funeraria y soy director de la misma.
Órale,
quiero contarles esta vivencia porque para mí fue algo extraño.
A ver.
Bueno, sucedió que en una ocasión pues fuimos a recoger un cuerpo. Aquí, bueno, si falleces tú en las casas, pues le llaman a la casa funeraria y la casa funeraria va y levanta el cuerpo.
Uh-huh.
Pero esta chica, aproximadamente como de unos 25 años,
uh-huh,
se había suicidado. Uh-huh. Y bueno, no sé si se puede decir suicidado, pero bueno, ya lo dije, se había suicidado.
Ya lo dijiste dos veces. Está bien, no te
pues,
preocupes.
Protocolo normal, la preparación del cuerpo. La reunión con la familia para escoger todos los, el cajón, el casquet y todo el tiempo de visita en la capilla y todo normal, hasta ahí. Pero lo relevante aquí de este relato, de esta vivencia que les comento, es que cuando ya tocó el día de que había que ir a sepultar a la chica, se acercó a parte de la familia. Habló directamente con la señorita que pues está recibiendo a las personas cuando llega la visita, el tiempo de visitas, de visitas pues en el funeral, cuando la gente pasa a ver el cuerpo.
Uh-huh.
Y todo esto, entonces la familia se acercó a esta chica y le dijo que querían hablar pues con el encargado, o sea, ellos decían el gerente, pero en este caso, pues, era yo el director y me tocó a mí. Pero aquí lo curioso fue que ellos me hicieron nos hicieron una petición que querían que volteáramos el cuerpo, que pusiéramos el cuerpo boca abajo.
¡Ah, caray, qué raro! ¿Por qué?
A mí la verdad, eso, sinceramente, a mí me extrañó.
Sí.
Porque, pues, en mi vida nunca había tenido ese tipo de casos. Traté de preguntar por qué. Bueno, no traté, pregunté por qué querían hacer eso. Y ellos argumentaban, pues, según sus creencias, era una familia hispana, exactamente de Guatemala, que había que voltear el cuerpo, que como ella se había suicidado, que para que no volviera. O sea, y yo en mi mente, o sea, voy a ser realista, yo en mi mente pensé, dije, pues si la muchacha, pues ya murió, o sea, ya es una difunta, ¿cómo va a regresar? O sea, y me quedé con eso, pero honestamente, eso no lo hice. O sea, no lo hicimos porque yo considero que, pues, el cuerpo aún sin vida, pues, debe ser manejado con respeto, sin importar las creencias de la familia o de las personas, debe ser con respeto. Y a mí se me hizo raro eso, que la gente quisiera. No lo hicimos, la gente sí un poquito se molestó porque, pues, argumentaban que, pues, estaban pagando y que, pues, como ellos estaban pagando, pues, que uno tenía que hacer lo que ellos decían. Ajá. Y hasta cierto punto, pues sí tienes razón, ¿verdad? Porque si tú pagas por un servicio, pues pues tú vas a querer que lo hagan como tú lo quieres. Pero nosotros pues sí. No hicimos eso. Yo lo que yo hice fue una experiencia un poco
incómoda, ¿no?
Desagradable, quiero llamarlo así, porque yo sentía, pues, que no era correcto. O sea, yo sentí que no era correcto voltear el cuerpo, o sea, boca abajo. No sé si me estoy dando a entender, pero quería que el cuerpo lo pusiéramos boca abajo. Y entonces yo lo que les propuse a la gente, o sea, que yo no lo iba a hacer y el equipo de nosotros tampoco lo iba a hacer porque, pues, no se nos hacía correcto. Además de que, pues, no, la verdad, pues, que no, o sea, yo sentía, pues, que no, o sea, moralmente yo sentía que no era algo bueno.
No era correcto,
pues.
Sí.
Entonces yo les propuse a la familia que si yo quería, pues, que podíamos entrar a la bóveda, o sea, meter el cajón a la bóveda, pero que ellos lo hicieran. O sea, si ellos querían hacer eso, que ellos lo hicieran, pues que nosotros no lo íbamos a hacer y tampoco íbamos a apoyar en eso, porque, pues, nosotros sentíamos que ya al hacer eso, pues ya el cuerpo ya nos estaba tratando con dignidad, más allá de las creencias religiosas o lo que cada persona piense o crea, ¿verdad? Que son muy respetables, porque nosotros hemos tenido, claro, pues, una infinidad de religiones y, pues, atendemos una infinidad de religiones,
sí,
de personas que han dejado este mundo. Y a mí se me hizo extraño, y la verdad que solo quería comentarlo.
Sí lo es, ¿eh?
No sé si este caso sea aislado en este tipo de gente o en verdad, pues, existan personas que piensan que haciendo eso la persona no va a regresar. Vuelvo y repito, no sé cómo creen ellos que pueda regresar si la persona ya no está en este mundo. Yo he escuchado al maestro Suhan, pues él dice que él, bueno, yo por lo que he entendido, pues que el cuerpo, pues, es materia y, pues,
claro,
se deshace, eso creo que todos lo sabemos. Se ha cremado, se ha sepultado, el cuerpo tiene prácticamente el mismo fin, se vuelve polvo. Y, pues, no sé si, vuelvo y repito, no sé si este caso está aislado. Perdonen si no me doy a entender muy bien.
Sí, pero clarísimo, amigo.
Solo quería comentarles esto y, pues, un saludote, Gina y Nacho. Que tengan bonita noche.
Igualmente. Oye, qué petición tan extraña. ¿Tú qué hubieras hecho? Si tú estuvieras en el lugar de nuestro amigo, no nos dijo el nombre, ¿verdad? Pero ¿qué hubieras hecho? Le tomas la palabra y volteas el cadáver hacia abajo. Yo jamás había escuchado algo así. ¿No sería, mi querido amigo, que ellos tenían miedo de otra cosa. Querían asegurarse de alguna consecuencia, no precisamente que regresara. ¿Por qué iba a regresar, no? Además, ¿no? ¿Por qué iba a regresar? Hay algo turbio en todo esto. ¿Ustedes, amigos, habían escuchado algo semejante?
Yo había escuchado algo semejante, pero no por la causa de este fallecimiento, sino por cuestiones involucradas a brujería u otro tipo de cosas, pero no por el simple hecho de tú mismo arrebatarte la vida.
Bueno, fíjate, yo me genera la duda, pues si tienen esa inquietud, ¿por qué no cremaron el cuerpo?
Mándale.
Le sale inclusive hasta más económico, ¿no? Gastan menos. ¿Por qué no cremaron el cuerpo si tenían ese miedo, ese pavor? Y me quedo con la duda si lo habrán hecho o no lo hicieron. ¿Sí lo hicieron? No quedó claro, ¿verdad? Si lo hicieron. Ustedes que nos están escuchando, ¿alguna vez habían oído algo así? ¿Que voltearan el cuerpo hacia abajo? Algunos van a decir, no, pues yo así enterré a mi suegra. No, pero eso es broma, ¿no?
Sí, claro.
Por si se quiere salir, que se vaya más abajo, dice la canción.
Pues sí, bastante extraño, lo que nos acabas de contar. También le mandamos un saludo, dice aquí el texto. Quisiera mandar un saludo a mí misma, porque estoy de cumpleaños y estoy muy contenta. Saludos, Jenny y Nachito, la Clau desde Chile. Dice, les comparto, hoy es mi cumpleaños, estoy muy contenta, les mando estas dos fotos. Mira, con su playera, muy bonita playera, la que estás portando. Y nosotros, Clau, te mandamos un fuerte abrazo hasta Chile, nuestros mejores deseos, bendiciones, y que hoy inicie un excelente año para ti.
Claro, y también a mi querida María L. también. Ella está de manteles largos, mi querida amiga.
También, un todo fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, ya sabes que a través de esta gran familia que hemos formado durante años, también escuchamos relato, pero nos vamos conociendo y por supuesto apreciando y deseando lo mejor. Bendiciones para ti, Mari.
Así es, por supuesto que sí. Tienes chance de platicarnos alguna historia, contar algo que en tu familia conocen y que han vivido por pues ya varios años, ¿verdad? Así que pues este es el espacio, este es el foro diseñado para ti desde hace 30 años. Ve nomás, 30 años para que te manifiestes. Tenemos por aquí un audio, vamos con él. Adelante.
Buenas noches. A ver, tiempo atrás, cuando yo tenía 8 años, vivíamos enfrente de la catedral de la ciudad donde vivo, aquí en Baja California. Entonces, vivíamos en unos departamentos enfrente de la catedral. Y bueno, yo estaba hojeando una revista de TV y novelas, todavía me acuerdo. Y estaba en aquel momento la novela esa de Yo compro esa mujer, con Leticia, creo que Leticia Calderón, ¿cómo se llamaba la actriz? Creo que se llamaba Leticia Calderón, no estoy segura. Pero la actriz era una, pues salía caracterizada, era rubia y tenía rizos y tenía un gorro y estaba vestida de la época, ¿no? Como de 1800. Entonces me acuerdo que estaba leyendo un artículo y estaba viendo las fotos y yo pensaba, oh, qué bonita mujer, qué bonita vestimenta, qué bonita época. Y de repente la foto cobró vida y la mujer se volteó en la foto y me sonrió de una forma tan malévola que yo lo que hice fue aventar la revista al piso y salí corriendo de mi cuarto. O sea, en ese momento me orinaba del miedo, yo tenía como 8 o 9 años. Cuando esto sucedió, y repito, vivíamos enfrente de una catedral. Entonces, pues a mí me dio muchísimo miedo. Yo no volví a ver capítulos de esa novela. Es más, yo creo que no volví a agarrar revistas en toda mi adolescencia. Sigo pensando que a lo mejor eso fue un sueño, pero fue bastante real porque me acuerdo, ¿no? Y tan me acuerdo claro. Que yo todavía veo, a la fecha veo, de repente veo alguna imagen de esta actriz y me da repulsión verlo.
¿En serio?
Porque me acuerdo cuando se movió la foto, pues. Entonces, yo no sé por qué sucedió esto. Ahora lo medito y digo, bueno, hasta vivíamos enfrente de una catedral, o sea, no sé. no sé qué sucedió, pero me acuerdo y me da muchísimo miedo. Entonces, no sé, me llama bastante la atención que digan mi nombre. Una vez lo comenté con una compañera en un grupo y me dijo, es que tienen un mensaje para ti, te quieren decir algo. Pero realmente todavía no sé cuál es ese mensaje. Yo sigo imaginándome mi casa consagrada por ángeles. Pero igual sé que así como está el bien, está el mal. Pues igual trato de obrar bien. Sin embargo, sí son cosas pues que me dejan pensando qué pasará, ¿no? Si realmente podemos recibir mensajes de otras dimensiones, de seres que han pasado a otro plano. No sé si son familiares o qué será, porque pues nuestra Biblia dice que los muertos muertos están y no saben nada. Me provoca un poco de preocupación ponerme a pensar en eso, pero yo sigo pensando, sigo aferrada a que me imagino mi casa rodeada de ángeles y que somos seres, nosotros elegimos ser seres de bien y por lo tanto no tienen por qué afectarnos las cosas que otros desean que se hagan mal o que desean obrarse mal.
Gracias, amiga. Pues muy amable, muchas gracias. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos que tienen que ver también con espíritus, y no todo contacto ocurre de manera espontánea. Hay quienes buscan activamente comunicarse con los espíritus a través de rituales, de sesiones espiritistas, meditaciones profundas, por supuesto de la Ouija, o simples invocaciones hechas en silencio que pueden actuar como una solicitud de contacto. Cuando se llama al otro lado, algo siempre escucha, aunque no siempre sea quien uno espera. Esos intentos pueden abrir puertas difíciles de cerrar. No todos los espíritus son benignos y no todos los mensajes provienen de entidades que buscan ayudar. Aún así, hay muchas personas que aseguran haber recibido información, advertencias o una sensación de paz que trae este tipo de experiencias. ¿Tú te arriesgarías?
Y ahí yo podría decir, Gina, una falsa sensación de paz, porque solo es algo transitorio entre una manifestación y otra, tal vez. Pues son muchas las cosas que podríamos tomar en cuenta y, por supuesto, aquí estamos pendientísimos de todo lo que vaya ocurriendo para que platiquen con nosotros. Si ustedes gustan, vamos a continuar. Mi querida Gina, vamos a darle con lo que sigue.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Vero.
Vero, ¿desde dónde nos escuchas?
Lanzando Hidalgo.
Perfecto, les preguntamos siempre desde dónde nos hablan para de esta manera llevar la estadística y ya próximamente hacer algunas estrategias dinámicas. Y Vero, ¿qué nos quieres contar?
Sería breve, bueno, es algo chiquito. Dice mi madre, no sé, yo siempre tuve la duda. Dice mi madre que cuando ella era pequeña, ella se crió en, bueno, pues, digamos en un rancho, no era un pueblo, era un rancho. Dice que, pues jugando, saltó una barda de piedra. A la hora de saltarla se cayó y se golpeó, supongo que la cabeza, dice que ella no recuerda. Pero digamos que entre, se puede decir que en su sueño, que ella estaba al borde de una barranca enorme y había muchos niños. Dice que había muchos niños y empezó a seguirlos, o sea, se sintió a gusto con los niños y empezó a seguirlos. Y dice que cuando iban caminando se daba cuenta que eran angelitos, que era como si hubieran ido a traerla de ese barranco. Que a la hora que estaban cruzando, ella sentía, pues sí, muy bonito, pero, o sea, como que dice que era una paz, era algo inexplicable. Dice que antes de terminar, digamos, de cruzar ya el barranco, ya al subir, digamos, ya para cruzar hacia el otro lado, sintió que los niños se alejaban y se alejaban, y mi mamá dice que por más que ella caminaba fuerte, no los pudo alcanzar. Pero que ya donde, digamos, donde ella ya no pudo avanzar, veía a los niños que ellos ya habían cruzado y la llamaban, pero que con mucho gusto, que ya la esperaban, digamos, con los brazos abiertos. Pero dice mi madre que en ese momento ella abrió los ojos, reaccionó, y pues no sé, siempre tuvimos la duda que si a lo mejor ya iba a pasar a otra dimensión, a, no sé si estaría por morir por el golpe que se dio en la cabeza. No lo sabemos, y siempre tuvimos así esa duda cuando nos contaba. Ella tenía la duda por qué vio eso, digamos, en el tiempo que estuvo inconsciente. No sé, ustedes sabrán a qué se debe de tanto que han escuchado, que conocen. ¿Qué es? ¿Es un sueño? ¿De verdad estaba cruzando ya otra dimensión?
Pues mira, amiga, la verdad absoluta es difícil mencionarla. Claro. Lo que sí podemos decir es que probablemente sí pudo haber estado en un tránsito entre dos dimensiones. De hecho, estos llamados, por ejemplo, viajes astrales, que es cuando la gente se desprende de su cuerpo físico y empieza a utilizar un cuerpo etéreo, se habla de que pasa uno de una dimensión a otra. Entonces, pues bien podría caber, ¿no? Cualquiera de las dos experiencias que tú nos estás diciendo, de las dos posibilidades, porque yo siempre he tenido esa postura, ¿no? De que probablemente cuando nosotros vemos a un fantasma, no necesariamente es algo malo, sino que a lo mejor es alguien que murió y que por alguna razón no pudo terminar este viaje, no pudo trascender, le llamamos nosotros, cuando pasas al otro nivel y se quedan como que atrapados aquí entre dos dimensiones. Entonces hay gente que tiene esa capacidad que le llaman videncia y que sí los pueden ver. Para los demás, pues no, a lo mejor ni nos damos cuenta que están aquí junto a nosotros. Pero si llegara alguien con videncia, diría, oye, aquí hay un ser, aquí hay otro, o de esas personas que dicen, oye, traes algo pegado, o cosas así, pudiera ser. Esa es una de mis teorías, amiga. Yo sigo investigando y sigo tratando de encontrar una explicación a esto, porque yo pienso que son cosas muy semejantes. Es decir, el mundo de los sueños y el mundo interdimensional, para mí pueden guardar una gran relación. Obviamente, pues no es lo mismo un sueño que una vivencia, ¿no? Con un fantasma, porque eso lo podemos nosotros presenciar, digamos, despiertos, ¿no? Podemos ver un fantasma y no estás soñando, estás viendo un, digamos, un viajero interdimensional, alguien que pasa de un punto a otro.
Lo curioso que dice mi mamá, que ella, pues, se sintió hasta, digamos, un tanto molesta porque reaccionó, dice que, o sea, pues ya por el tiempo, o sea, ella calculó el tiempo que se cayó y cuando reaccionó, pues estuvo, yo creo que, más de, no sé, una hora ahí tirada y nadie se dio cuenta, mis abuelitos no se dieron cuenta que había caído, se había golpeado, estuvo inconsciente. Pero dice mi mamá, yo todo ese tiempo estuve en otro lado, estuve siguiendo a esos niños, eso que eran angelitos, dice, eran unos angelitos que me llevaban, pero ya no pudo ella al último alcanzarlos. Algo curioso.
Sí, algo curioso, una experiencia inolvidable.
Sí.
Y a ti te la narran y se te hace, bueno, a mí, por lo menos a mí, se me hace un viaje mágico.
Ay, sí.
¿Verdad?
Sí, fíjate que mi mamá ha sido siempre muy, desde pequeña, muy ligada a la fe, o sea, somos católicos y mi madre siempre, siempre dice, yo siempre estoy de la mano con Dios, es muy, ay, no encuentro la palabra, pero...
Devota, muy... Ajá.
Exacto, ajá, desde niña dice mi mamá, ella, o sea, no es, es así como que de espanto, pero dice, es una alegría que yo pude ver angelitos, pude estar con ellos.
Fíjate nada más. ¿Qué experiencia tuvo tu mami? Oye, qué interesante, amiga. Yo creo que hay cosas que nos tenemos que guardar, nos tenemos que llevar, no, no guardar, sino llevar, sin que tenga una explicación completamente lógica. Okay. Esto que vivió tu mami es algo de eso, pero probablemente esto le ayude para pensar de una forma distinta de ese otro plano, ¿no? Cuando nos toque morir, cuando nos toque irnos, a lo mejor tu mami será una de esas personas que no le tienen miedo a la muerte.
Así es, de hecho, sí.
¿Verdad?
Sí, mi mamá siempre nos dice que los que tenemos miedo a la muerte, dices, porque algo debemos, dices, que algo se debe en este mundo. Dice, y los que no temen, pues es porque están, digamos, en paz, ¿no? Ella es lo que nos dice siempre.
Sí. Sí, no hay nada que temer. Obviamente, así, si tú tienes una confianza, una fe en lo que va a pasar después de que mueras, pues seguramente no te pondrás tan triste, ¿no? Vas a extrañar a las personas, pero imagínate estando al lado del Creador.
Ah, claro.
¿Y tú crees que habrá alguna dicha más grande que esa?
No. Apuesto a que no.
Sí, claro.
Pues muchas gracias por haber platicado aquí con nosotros.
A ustedes. Nuevamente la felicitación a ustedes. Excelente programa. Y gracias. Esperemos seguir contacto con ustedes.
Órale, me parece formidable. Muchísimas gracias.
No, al contrario.
Que estés bien, amiga.
Muchas gracias por estos relatos. Oye, ¿qué señales comunes o las más resaltables del contacto con espíritus? Pues hay cambios bruscos de temperatura, especialmente corrientes de aire frío en espacios cerrados, o algún sonido que no checa, no es explicable, al menos como pasos, golpes suaves, susurros, o incluso a veces te llaman por tu nombre y no hay nadie. Objetos que se mueven, caen o aparecen en lugares donde no estaban. También las luces que empiezan a parpadear, los aparatos electrónicos que se encienden solos, sensación intensa de ser observado. Esto es algo muy significativo porque no hay nadie a tu alrededor, pero se siente que alguien te está viendo. Sueños vívidos con personas fallecidas que parecen demasiado reales, y de repente un olor que se asocia a alguien que ya murió. Algún perfume, alguna flor, algo que nos hace identificar a esa persona que ya no está físicamente aquí.
Exacto, exacto. Es buen momento para que narres tu historia, platiques con nosotros, nos digas qué fue lo que pensaste en el momento que todo estaba ocurriendo. Siempre hay algo que comentar. Yo estoy seguro que siempre hay algo que decir. Y pues a lo mejor en una de esas salir de dudas, ¿verdad? Porque no somos únicos. Yo te garantizo que si tú viviste un fenómeno paranormal, seguramente habrá alguien que se identifique contigo. Este programa lo ha dejado fehaciente durante ya 30 años. Vamos al corte.
Y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos como cada noche escuchando este tipo de experiencias que por más que escuchamos relatos, pues nos va llevando a querer escuchar más y más y más. El tiempo se pasa rapidísimo, así es que hay que aprovecharlo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Abraham.
Saludos, Abraham, bienvenido.
Les mando mensaje para compartirles una historia verdadera.
Muy bien, amigo.
Yo tenía 12 años y vivíamos al lado de una vecindad. En esa vecindad había una muchacha que era darqueta. Uh-huh. Era muy psicodélica. Mi hermano mayor tuvo un noviazgo con ella. Después terminaron muy mal. Mi hermano le rompió sus cosas en el piso.
Poco.
Le azotó varios regalos que tenía. Terminaron muy mal. Pues sí, y ella también lo mandó. Pues muy mal terminaron, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, un tiempo después, como meses después, algo así como 6-8 meses después de que mi hermano terminó con esta mujer, esta darqueta nos prestó una tabla ouija. En realidad se la prestó a uno de mis amigos que vivía en la misma calle. Una tabla ouija, y él me dijo: vente, vamos a jugar, mira que nos prestó la vecina una tabla ouija. Y entonces yo, un poquito medio inseguro, subí al departamento de esta mujer porque le prestó las llaves. Nosotros teníamos 12 años, éramos chavos de 12 años, 13 años. Entonces había una confianza con esta mujer. Esta muchacha tenía, pues ha de haber tenido sus 22, 20 años, no sé. Y en ese momento pues no estaban sus papás, y me imagino que mi amigo le pidió la tabla ouija. Entonces se la prestó y le dio las llaves de su departamento para que fueran a jugar. Le dio unas instrucciones de prender unas veladoras, de preguntarle primero si quería jugar contigo, si quería jugar con nosotros o no, de guardar respeto, de cerrar las ventanas, de apagar las luces, etcétera, ¿no? Entonces llegamos y Daniel fue el que dirigió la sesión, y al momento de preguntarle si quería jugar con nosotros, el triángulo, al poner nosotros nuestra mano derecha con los dos dedos, el dedo índice y el dedo medio, éramos tres niños, uno tenía 12, otro igual 13, yo tenía 12 años, nos pusimos el dedo en el triángulo y la tabla ouija se movió hacia el lado que decía sí. Pero yo era muy incrédulo y entonces les dije: no, la estás moviendo tú, ¿cómo crees? Y ellos me dijeron: no, ¿cómo crees? No la estoy moviendo yo. Guarda silencio, cierra los ojos, tienes que respetar y dejarte llevar. Entonces volvieron a hacer la pregunta, se volvió a mover el triángulo y yo volví a interrumpir. Le dije: no, ¿cómo crees? Que si la estás moviendo tú. Me dijeron: no, ¿cómo crees? Pues entonces, a ver, inténtalo tú solo. Entonces agarré yo y puse mis dos manos en el triángulo. Le pregunté: ¿quieres jugar conmigo? Y sentí un calor en mis manos. Sentí como una energía caliente. Arrastró mis manos hacia el lado de no. Y entonces las velas empezaron a vibrar, la luz empezó a vibrar. Me espanté mucho, tanto así que solté mis manos rápidamente y el triángulo salió volando. Dijeron: no, ¿cómo crees? No sabes jugar, mira, ya te dijo que no. Claramente dijo que no quería jugar contigo. Pues no vas a jugar. Entonces yo me fui, ¿no? Entonces yo me salí, del lugar y me fui a mi casa. Y ellos se quedaron a jugar, mis dos amigos. Yo me fui a mi casa. Pero a la semana siguiente, yo lo relaciono con eso, a la semana siguiente, una madrugada me desperté estando dormido boca arriba, pero de esas veces que te despiertas y te acomodas así bien rico, me volteé boca abajo, me acomodé para seguir durmiendo y sentí como alguien me estaba observando en mi habitación. Entonces, en ese momento, de reojo, sentí un miedo profundo, se me enchinó la piel. Volteé para atrás y vi una sombra larga con un sombrero, como si no tuviera huesos. Era como una sombra de fantasía, no sé, de película. Una sombra larga, como de 2-3 metros de altura, que empezaba del piso y se reflejaba en el techo. Y esa sombra brincó a mi espalda y yo no podía respirar. Y entonces, pues fue lo que es la subida del muerto, ¿no? O sea, se me subió el muerto. Entonces, al subírseme al muerto, yo intentaba gritar, pero no podía. En ese cuarto donde yo estaba durmiendo, también dormía mi mamá. Estaba la cama de mi mamá al lado de la mía. Había unas literas, yo estaba en la parte de abajo de la litera. Yo estaba viendo a mamá, pero veía borroso, veía ¿cómo explicarlo? Como si unas ondas distorsionaran mi vista y un sonido como si la radio, como cuando le cambias a la radio. Así escuchaba el sonido y no podía gritar hasta que... No sé cuánto tiempo pasó, empecé a mover uno de mis dedos de mi mano derecha y solté el grito. ¡Ah! Y entonces mi mamá se despertó. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dije, no sé, algo se me subió, una sombra se me subió, no sé qué. Y entonces yo le decía que estaba en el cuarto, le dije, ahí está. Yo les juro que podía sentir su presencia en una de las esquinas del cuarto y luego se pasaba a la otra esquina. Cuando mi mamá se despertó, esa sombra estaba como de esquina en esquina del cuarto. Uh-huh. Y bueno, ya después de que pasó eso, yo le platiqué a mi mamá. Mi mamá me dijo, ven, pásate aquí conmigo, duérmate conmigo. A la mañana siguiente yo le platiqué a mi mamá lo que pasó con la ouija y todo. Ajá. Entonces mi mamá llamó a un pastor y ese pastor nos recomendó pues hacer mucha oración, nos recomendó el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, ¿no? Entonces teníamos abierta la Biblia en ese Salmo, pero se me subía al muerto cada mes, cada como 5, 6, 8 veces al año se me subía el muerto. Me pasaba lo mismo. Me despertaba yo en la madrugada y sentía como una sombra me acechaba y sentía esa opresión en el pecho. Sentía que no me podía mover y no podía respirar y una desesperación. Yo lo relaciono con haber tratado de jugar la ouija. Pero bueno, lo más fuerte fue, hoy en día ya tengo 35 años, lo más fuerte fue cuando en ese edificio donde jugamos, a pesar de que se me subía el muerto seguido, ¿no? Pero a lo largo del tiempo en ese edificio pasaron varias cosas. En el piso de arriba, un padre de familia asesinó a su esposa y a sus 3 bebés.
¿Por qué?
Una niña de 6, de 4 y de 1 año.
Se volvió loco.
Hubo ahí una situación de celos. Este tipo trabajaba como granadero, me parece, o policía en la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad Ciudadana, en ese tiempo, y asesinó a su esposa, asesinó a sus 3 hijas por cuestiones de celos. Según lo que sabemos, es que alguien le dijo que su esposa lo estaba engañando y él fue cegado por la ira y por los celos, uh-huh, y la asesinó. Primero asesinó a su esposa y después metió a sus hijas en una recámara, les puso una almohada en la cabeza a cada una de ellas y les disparó en la cabeza. Después él se disparó en la cabeza. Él estuvo como un mes o 15 días en el hospital, no recuerdo. Yo en ese tiempo estudiaba sexto de primaria, estaba en la primaria. Uh-huh. Pasaron, después de que jugamos la Ouija, pasaron como 8 meses, haz de cuenta, y sucedió ese acontecimiento. Y una de las sobrinas de la difunta iba conmigo en mi salón y a ella le tocó un balazo en la pantorrilla porque este tipo la agredió. Bueno, el chiste es que esta mujer falleció en manos de su marido. Mi compañera era sobrina de mi vecina, uh-huh, y también le dio un balazo en la pantorrilla. Lo que ella me platicó es que ella trató de defenderla y el tipo le dijo, pues si no quieres que te toque a ti, pues vete de aquí, si no también te va a tocar, ¿no?
Oye, vamos a la pausa y regresamos con esta historia tan terrible.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando este terrible relato. Sí.
Un sujeto que, pues, enloqueció por celos, pero se llevó a toda la familia de corbata. ¡Qué bárbaro! A ver, vamos a ver en qué acabó.
Le disparó en la pantorrilla y ella se fue cojeando, pidió auxilio y llegaron los policías, acordonaron la calle. Salió en el periódico esa noticia. Yo ese día me desperté y era hora de ir a la escuela. Salí y estaba todo acordonada, toda la calle acordonada, y vi en la calle a la vecina con una sábana blanca, que la vecina trató de correr, y al correr, al salir a la calle, tratar de correr a pedir auxilio, porque este tipo la estaba golpeando. Él le disparó desde lejos y cayó su cuerpo ahí en la calle. Le pusieron una sábana.
¿Qué después, cena, sí?
Ese fue un acontecimiento que lo relaciono, ¿no? Empezaron a pasar cosas muy feas en ese lugar. Uh-huh. Después de eso, pasaron los años. Y uno de los amiguitos con los que yo estaba jugando a la Ouija en ese momento, pasó el tiempo, me enteré que cayó mucho en las adicciones, a tal punto que murió por las adicciones, estaba pasando de anexo en anexo, estuvo inundado de historias trágicas. Nosotros, siento que me ayudó mucho la oración, a acercarme al pastor. La Ouija me dijo que no quería jugar conmigo. Eso quiere decir que, bueno, yo lo tomo así, mi fe, pues que estoy protegido. O sea, yo no soy un ser de oscuridad, no estoy para eso. Yo siempre me he considerado estar del lado bueno, soy una buena persona. Fue pues una mala amistad, una mala decisión ir a intentar hacer eso, pero la Ouija no quiso jugar conmigo. Entonces murió este amigo y el otro cayó preso. Tiempo después me enteré que él estuvo preso por un delito sexual. porque abusó sexualmente de una mujer y entonces lo metieron preso, ¿no? Estuvo mucho tiempo ahí preso. Hace poco sé que salió, pero pues anda muy mal.
Bye.
Y a mí de vez en cuando me sucede eso. Se me sube el muerto y siento que esa energía quiere volver otra vez, pero yo soy muy apegado a la religión. Tengo mi Biblia, leo la Biblia y siempre me encomiendo a Dios. Y creo que esa es mi protección. Y si yo me separo de mi Biblia, siento que si me alejo de mi Biblia, puede ser que eso me ataque. Espero que no sea así. Pero lo más fuerte fue cuando me salí de casa de mi mamá. Yo tenía en ese entonces 19 años. Y salí por unos problemas que tuve con mi hermano mayor. Me salí mal de casa de mi mamá y entonces me fui a vivir con una novia. Esta mujer era madre soltera, pero estábamos viviendo en un lugar donde había mucho caos, mucho conflicto. Había pandillas, había muchos chavos que se drogaban afuera. O sea, siempre he estado rodeado de maldad. De hecho, de vez en cuando me encontraba estos tipos y pues los saludaba, me echaba una cerveza ahí con ellos, pero procuraba pues irme a la casa a ver una película con mi novia o así, alejarme, ¿no?, de todo eso. Entonces, en una ocasión se me subió el muerto, otra vez tuve la misma sensación, se me subió el muerto.
Sí.
Pero esa ocasión fue durísimo porque vi a un hombre vestido de negro, con una gabardina negra larga, con un sombrero que le cubría el rostro. Y cuando yo le pregunté, ¿qué es lo que quieres? Ya déjame en paz. Levantó la mirada y vi una mirada de odio, que cerré los ojos en una décima de segundo por el terror que sentí. Y él me señaló con unos dedos largos. Fue como telepáticamente la imagen en la que él me decía, vete de aquí, ¿qué haces aquí? Vete de aquí. Y entonces empecé a tener, después de ese suceso, a la mañana siguiente me sentía yo muy cansado, me dolía la cabeza. Después de ese suceso empecé a tener muchos problemas con esta mujer y me separé de ella.
Sí.
Y me fui por mi cuenta a vivir solo, y hasta la fecha vivo solo, pero siento que eso me acecha. Siento a veces en las noches y tengo miedo de que regrese.
Sí, amigo. Oye, qué tragedia, qué experiencia. Bueno, hay una pregunta que se hace nuestra querida amiga profe y dice, bueno, pero todo eso habrá sido consecuencia de la tabla Ouija. Y temo decirte, mi querida amiga, que es probable. Es probable porque hay una clase de demonios que se les denomina demonios Clausi. ¿Qué son estos demonios Clausi? Son esos que se meten en las personas, se les pegan a las personas, pero están ahí, agazapados, calladitos, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo? No, pues indefinido. Pero es que ellos jugaron cuando estaban chamacos, ¿no? Jugaron la Ouija cuando estaban jóvenes. No importa. Para los demonios no hay tiempo, no existe el tiempo. Transcurre de una manera distinta a como nosotros lo vamos calificando, lo utilizamos. De hecho, es una forma de utilizar el tiempo, la vida. Son conceptos que nosotros fuimos creando, pero para ellos es indistinto. el tiempo. Y sí es probable que hayan sido consecuencia de la Ouija. Ahora, ¿cayeron como en una maldición? Probablemente sí. Probablemente sí. Mira qué historias, todo derivado de aquella vez, aquella noche que se jugó a la Ouija. Él, ¿por qué se vio menos afectado? Porque la Ouija no quiso jugar con él, o no lo dejó entrar a esa sesión, porque realmente son sesiones. Y por esa razón, sí ha tenido algunas consecuencias, pero no como las de los demás, ¿verdad?
Que hasta la fecha tiene miedo. Sí. Y eso ocurrió cuando tenía 12 años.
Mira nada más.
Bueno, pues vámonos con más de los relatos que tú también estás enviando.
Venga, Chito. Muy buenas noches.
Hola.
Queridos amigos de Miedotín, queridos radioescuchas, muy buenas noches para todos. Ahorita que ustedes mencionan, Gina y Nachito, sobre estos cambios que son como muy, muy evidentes y muy fáciles de identificar cuando se presenta un fenómeno paranormal, pienso que nosotros, como animales racionales, como seres humanos, tenemos ese instinto que nos dice, que nos indica que hay algo que no es normal, que no es habitual en el ambiente. Ustedes hablan, por ejemplo, de esas disminuciones o bajas de temperatura, ciertos olores que pueden ser ya sea agradables o muy desagradables, dependiendo de qué tipo de presencia se presenta o qué tipo de presencia llega y se hace manifiesta. Y también ciertos cambios físicos que sufrimos, por ejemplo, el que se erice la piel, que se sienta ese vacío en el estómago. Muchas veces yo he sentido ese adormecimiento de brazos y piernas. Hay cosas que nos indican que hay algo que no es normal, que no es habitual en el entorno, cerca de nosotros, a nuestro alrededor, en fin. Así que yo pienso que siempre que somos partícipes de este tipo de fenómenos, hay algo que nos lo indica. Muchas veces tal vez estamos, Gina y Nachito, absortos en muchas otras cosas. Por ejemplo, el trabajo, las obligaciones diarias, tal vez en algún momento algún padecimiento físico. Pero sí creo que hay ciertas señales que nos dan esa pauta y que nos indican, muy a pesar del razonamiento, que muchas veces nos hace creer que no está pasando y nos resistimos a creer que haya algo más de lo físico, de lo evidente, de lo factible, y nosotros mismos lo negamos. Pero muchas cosas de estas las podemos identificar totalmente. Creo que incluso en algunos momentos estas sensaciones o estas percepciones, de la manera que nosotros abordamos o de la manera que nosotros reaccionamos a un fenómeno paranormal, son mecanismos de defensa.
Cierto.
Entonces creo que es muy habitual todo esto. Gina y Nachito, les agradezco muchísimo su atención. Los saluda desde la ciudad de Querétaro, Laura Mendoza Núñez.
Saludos, mi querida Laurita, como siempre, muy buenas participaciones, gracias amiga, muy amable. Y sí, tienes razón, el fenómeno paranormal genera diferentes respuestas, ¿verdad?, en el individuo, aunque sí podemos decir que hay unas que son como muy características.
Exactamente, y bueno, vámonos también con experiencias que tú quieres contar, porque ya estamos llegando casi a la recta final y entonces vamos a escuchar y también los comentarios que hemos recibido que tienen que ver con espíritus, que la pregunta permanece abierta. ¿Tú crees que los espíritus regresan para protegernos o para recordarnos que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más delgada de lo que creemos? Estamos leyendo tus comentarios. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, habla Juan.
Juan, ¿desde dónde nos escuchas?
Hablando desde acá por Tamaulipas.
Tamaulipas, se hace presente. Estamos saludos acá, a
sí.
Todos los amigos de por allá. ¿Qué nos quieres contar, Juan?
Pues un suceso que tuve allá en San Luis, en un pueblo. Hablo de un territorio, digamos, de unos 2 kilómetros tal vez de vegetación. los árboles pues no son muy altos. En esa ocasión, el día 2 de noviembre, no tiene mucho, hablamos de hace un mes, fui a la leña yo solo. Ese día también se acostumbra a buscar estribillo, un material que es básico para la elaboración de los altares. Para hacer ese trabajo necesité de un triciclo para cargar con todo eso, ¿verdad? Lo que era la leña y una parte del estribillo. Uh-huh. Y yo solo pues acudí a ese monte y yo recuerdo que nada más me interné y llegando pues nada más busqué un lugar despejado para dejar el triciclo y empezar a buscar la leña y a empezar a amontonarlo, ¿verdad? En varios lugares. Cerca de ahí estamos hablando de unos 100 metros, tal vez no era mucho, próximo hacia donde yo había dejado el triciclo. Estaba algo de monte, no me dejaba ver muy bien, ¿verdad? Sí. Algo que quiero decirles es de que yo estaba concentrado haciendo mi labor de cortar la leña y nada más en un rato yo volteé hacia donde estaba el triciclo, ¿verdad? Una porque pues yo desconfiaba mucho porque en ese día pues no nada más entraba yo, ¿verdad? De repente podía haber entrado una familia o qué sé yo, ¿verdad? Pero ese día no se veía nadie, pero yo nada más escuché de repente como que hablaban niños, como que también estaban jugando y como que se escuchaba que andaban con un machete cortando también algunas ramas. Y se me hizo familiar porque no era nada del otro mundo, porque en ese día pues era parece que la elaboración de los altares. Y cuando volteé hacia el triciclo, que escuché ese ruido, no era nadie, nada más era el triciclo solo, no había gente, y me hizo bien raro. Y dije, yo no estaré yo, ¿verdad? No sé.
Imaginando.
¿Qué habrá pasado ahí? Porque, uh-huh. Sí, pero no era nada de eso, porque realmente fue tan claro lo que estaba escuchando. No estaba bajo los influjos de algún medicamento que haya tomado, ni alcohol, ni nada de eso, nada. Entonces, volvió a pasar otra vez, y cuando volvió a pasar, pues ya, entonces sí llegué a pensar que iba a haber gente porque pues se escuchaba muy claro, y cuando alcancé a voltear las ramas no me dejaban ver bien, pero también yo alcancé a ver a un hombre alto, tenía la ropa así como si fuera un detective,
como una gabardina.
Era alto, con como una gabardina, sí, negra, y de espaldas. Pero lo que estaba haciendo se me hizo muy raro. Estaba agarrando el triciclo como que con la mano tampoco no era así normal, era como si tuviera un guante de piel puesto sobre la mano y acariciaba el triciclo. Se me hizo bien raro eso.
¿Lo veías de espalda?
Sí, sí, de espalda, porque él como que buscaba entre el monte, pero hacia el frente de él, no hacia atrás de mí, porque yo estaba a su espalda, de lejos yo estaba a su espalda. Entonces en ese momento sentí bien feo en los brazos y en la espalda, porque dije, ¿qué es esa cosa, verdad? Porque se supone que no puede haber una persona con ese tipo de vestimenta en el monte. Es lo que yo, verdad, ahorita estoy pensando en eso. Y de hecho ya llevo varias veces que se lo he platicado a mi señora, a mi esposa, y sí estamos sorprendidos. Una, porque yo fui solo, no fui con nadie más, y pues no hay una sustentación de quien yo diga que tenga un testigo, alguien más que pueda, ¿verdad?, darme más crédito de lo que estoy diciendo, pues no más que yo solo. Cuando yo vi que estaba acariciando la parte del triciclo, lo que es el asiento y de donde uno se toma las manos, ahí él acariciaba bastante lo que era esa parte y se lo llevaba a la boca. así hacia la cara, como que ahora sí que la parte de la pintura y se le llevaba la boca, no sé qué estaba haciendo, pero y ya después ya no lo vi y no, y yo dejé de hacer leña, la verdad, dejé de estar trozando una rama que tenía ahí de mezquite, lo dejé de hacer, solo atiné a rezar un credo, no lo terminé, la verdad no lo terminé, no lo pude terminar y procedí nada más a ir hacia el triciclo. Pero ¿saben qué pasó, Gina y Nacho?
¿Qué pasó, amigo?
De cuando yo quise ir hacia donde estaba el triciclo, no daba yo con el triciclo. No daba, por más que caminé y caminé, no di con el triciclo. Para ubicarlo más rápido, tenía arriba un termo rojo grande con agua, porque yo mismo pensé, ¿verdad?, si todo estaba bien lleno de monte, ¿verdad?, obviamente que no lo iba a ver muy fácil. Aparte, el triciclo no estaba muy pintado, estaba muy, muy descarapelado, o sea, la pintura la tenía caída. Era muy poca pintura la que tenía, lo cual lo hacía menos visible y me dificultó bastante para poder yo encontrar el triciclo. Cuando lo encontré, la leña que yo había dejado regada estaba cerquita del triciclo, yo no lo había dejado así, y estaba mi playera seca. Tenía una playera que yo usé cuando salí de la casa hacia ese monte. Recorrí que como 2 kilómetros y con el sol que estaba fuerte, donde obviamente no había sombra, pues me hizo sudar bastante. Esa playera yo la dejé ahí al lado del triciclo. Entre lo que pasó, lo que les estoy diciendo con esa cosa que yo vi, a cuando yo llegué hacia el triciclo, fueron a lo mejor unos 15 minutos o 20.
Sí.
Y la playera estaba bien seca, 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 como si le hubiera pasado una plancha encima. No sé ahí qué habrá pasado.
Un hecho que no tiene explicación, que tú lo viviste, que no entiendes qué es lo que sucedió. Nosotros te agradecemos que lo hayas compartido. Ahorita ya nos tenemos que despedir, pero siempre agradecemos que se reporten, Juan, y esta ocasión pues ya nos tocó aquí al final del programa. Pero si te quieres reportar en la siguiente emisión, seguimos platicando, ¿te parece?
Claro que sí. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad.
Al contrario, mi amigo, muy buena historia.
Excelente noche.
Y ya con esto nos despedimos, Gina.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por acudir a esta cita y juntos escuchar estas experiencias que nos dejan sorprendidos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.